A veces cuando cuando pasa una semana diferente por algún sentido y esta ha sido la semana, ¿verdad? No estoy acostumbrado a estar malo tanto tiempo, sobre todo continuo. Y se te rompe la rutina de absolutamente todo lo que haces y tienes que estar pues, en cama o estás en el sofá, estás en casa. Lo único bueno es que el frío y la niebla que hemos tenido toda esta semana, yo no lo he probado porque prácticamente no hemos salido, Yolanda y yo, de casa. Pero este proceso de preparación, pues algunas veces, no sé si es por efecto de la medicación o qué, pero se te varía. Dijimos la semana pasada que íbamos a estar hablando acerca del fruto del Espíritu y ya hicimos una introducción la semana pasada. Y mientras está esa imagen ahí, que la voy a dejar fija, me gustaría que, ¿quiénes tenéis vuestros móviles aquí? ¿Tenéis vuestros móviles por ahí a mano? ¿No? No habéis venido con móviles nadie, ¿verdad? ¿Podéis cogerlo? No sé si tendréis cobertura. No tenemos ningún dispositivo para quitar la cobertura ni nada de eso. Si tenéis cobertura, os voy a invitar a que hagáis un ejercicio que yo hice como parte de la preparación. Me dio por buscar cuántas entradas encontraría en Google. Ese es el navegador que yo utilizo, no es por publicidad, es que es el más conocido. Y dije, voy a ver cuál de los frutos del Espíritu tiene mayor número de entradas. Claro, me fui al amor y ya me quedé ahí. Lo busqué en español y normalmente no me suelo fijar en eso, pero si buscáis amor y le dais a la búsqueda, no sé cuántos resultados os dirá que tiene. Si lo hacéis en español, seguramente os diga alrededor de 2.000 y pico millones. ¿Es eso lo que os sale? ¿Mil y algo millones? Dije, pues si esto es en español, en inglés, ¿qué será? Entonces puse love, L-O-V-E. Y si queréis ir haciéndolo, os voy a dar los resultados. A mí me salieron 15.480 millones de páginas donde aparece la palabra love. No sé cómo estáis con los números. Yo me quedé ahí en shock. Dije, no sé si me estoy mareando por las pastillas o qué, pero ¿creéis que es posible leer 15.480 millones de páginas donde aparece la palabra love? Dije, pues vamos a verlo. Así que como en una página te aparecen 10 resultados, a mí no, al menos en mi navegador aparecen 10 resultados. Hice una cosa, puse el teléfono al lado, el cronómetro, y dije, voy a probar a darle al cronómetro y voy a entrar en la primera página, voy a ver lo que tiene, se carga, le doy para atrás, voy a la segunda, se carga, para atrás, así 10 páginas. Así que me puse a hacerlo. Y al play, para el cronómetro, clic, se abrió la página, le di hacia atrás, retroceder, segunda página, se abrió, tercera página, se abrió, así, hasta las 10 páginas y rápidamente le di al pausa. 58 segundos me llevó, con la ayuda del navegador. No es muy lento la conexión a internet, unos 100 megas más o menos. Un minuto para visualizar 10 entradas. Así que de pronto me vino un pensamiento, uy, qué fácil. Para ver los 15.000 millones, pues la operación es fácil, ¿verdad? 1.548 minutos tardaríamos en... No, 1.500... Perdón, 1.548 millones de minutos, ¿vale? Que traducido sería que tardaríamos 2.939 años en ver el contenido de lo que la palabra love tiene en internet el viernes a la 1 de la tarde. Eso queda muy etéreo, ¿verdad? 2.939 años. He calculado que si viviéramos la media, la expectación de la media de vida en España, que es de las más altas del mundo, junto con Japón, que es una media de 82 años para los hombres y 83 años para las mujeres, necesitaríamos 36 vidas de 82 años sin dormir, claro, de continuo, solamente haciendo eso. Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. 36 vidas de 82 años simplemente para abrir todas esas páginas. Claro, la cuestión es, pero es que cada día se crean contenidos nuevos. Así que no sé cuántos aparecen hoy, pero yo media hora más tarde ya había 120 millones de entradas más. Por la palabra love. Todo el mundo de habla inglesa produciendo contenidos donde de alguna u otra forma aparece la palabra love. Entonces te viene el bajón y dice, ¿y ahora qué digo yo? Con tanta información, tanto que hay y que se ha escrito acerca del amor, bueno, evidentemente no iba a buscar en internet, iba a ir a la palabra, ¿verdad? Que tardamos menos en leerla, que es más práctica y más útil. Porque para muchos, hermanos, se escribe tanto, porque el concepto de lo que es el amor ha cambiado y variado, depende de la época y de las personas. Para algunos el amor es una caja roja de bombones en una cena romántica. Para otros el amor es un tío cachas con una chica guapa disfrutando del perfume. Es lo que vemos en los anuncios de las campañas de Navidad y te quedas ahí en la tele y dices, ¡ay, qué bonito es el amor! Una foto de un bebé recién nacido disfrazado de amapola y su padre cogiéndolos en brazos y tú dices, ¡ay, qué amor más! Más precioso, ¿verdad? Después, inténtalo en casa y verás lo que sale. Fijaos en esta imagen. Tiene muy poca calidad, pero me llamó la atención porque fue una de las imágenes que encontré hablando del amor. Dice, la soledad es valiosa, pero una buena compañía no tiene precio. Una buena compañía para esta persona es un buen libro, una taza de café y un perro. Me encantan los perros. Me gusta leer el café por necesidad, más que otra cosa. Pero el amor para muchas personas es ser capaz de elegir no estar solo. Estar solo cuando quiero estar solo y después una buena compañía. Y si una compañía es un buen libro, una taza de café y mi Golden Retriever, pues mucho mejor. El amor puede ser un montón de lametones de tu perro cuando llegas a casa, o el amor puede ser simplemente pasar tiempo haciendo aquello que te gusta. El viaje de los sueños cuando te jubilas o cualquier otro tipo de cosa. Dos niños cogidos de la mano. Vemos el amor manifestado de tantas maneras. Lo curioso de esa imagen que no se ve y que es prácticamente imperceptible ahí, está justo debajo de donde pone no tiene precio. Ahí hay algo borroso, pero es que no lo he encontrado en mejor calidad. Y es que dice lo siguiente, alimenta tu alma de amor y tus miedos morirán de hambre / frío. Alimenta tu alma de amor y tus miedos morirán de hambre o frío. ¿No es curioso? Parece que alimentar de amor tu alma es poder disfrutar de la soledad. Por lo menos para quien ha hecho esa imagen. Y me preguntaba cuántas personas hoy en día entenderán que el amor tiene que ver con algo de eso. Porque para algunos el amor es dar libertad y que me la den a mí. Para otros el amor significa querer tanto que tengo celos, y para otros el amor significa no te aprieto más porque no puedo. Pero para otros el amor es simplemente elegir estar solo. Tú me quieres, déjame estar solo. Y como yo te quiero, tú tranquila que ya te dejaré sola ya a ti. Evidentemente, la palabra del Señor nos dice que el amor no se alimenta con ese tipo de buena compañía. Y aquí quiero entender y quiero ser realista, porque especialmente nosotros como cristianos, y especialmente más siendo cristianos evangélicos, solemos tener un gran problema. Y es el problema que hemos estado tratando todo el año pasado. Que la palabra nos dice que tenemos que ser una comunidad donde el amor sea manifestado. Eso pasa por no estar solos. Y entonces, cuando entendemos eso, lo llevamos a la práctica. Llevamos a la práctica el querer estar juntos, el pasar tiempo juntos, el alabar al Señor juntos, el servir al Señor juntos. ¿No habéis preguntado nunca por qué suele haber tantos problemas de relación en las iglesias? Voy a decir algo mucho más clave. Si vais a una iglesia y no hay problemas de relación, hay un problema más profundo, el problema de las relaciones. Y es que no hay relaciones. Y la palabra del Señor nos dice que donde no hay relaciones, ¿sabéis lo que no hay? Amor. Porque la vida cristiana no es para vivirla en soledad. Y el amor que el Señor nos ha dado es para compartirlo y vivirlo entre nosotros. Por eso el primer punto que me gustaría que pensáramos, precisamente en ese, en que el amor crece en Dios, pero el amor crece en comunidad. Hay dos pasajes que me gustaría que me acompañarais a él. Uno está en Romanos capítulo 5 y otro está en la primera carta de Juan. Ya he visto vuestros móviles, así que no tenéis excusa para no buscarlos, ¿eh? Y he visto que tenéis cobertura, más de uno, ¿eh? Romanos 5, del 1 al 8. Un capítulo profundamente teológico, profundamente descriptivo de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y como consecuencia, un capítulo y una parte de la carta a los Romanos que nos va a hablar de quién es Dios, de su esencia. Justificados, hechos justos, pues por la fe, ya estuvimos hablando de eso la semana pasada, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes a Cristo en tu vida, si entiendes lo que Cristo ha hecho, si has entregado tu vida y le has pedido perdón a Dios por tus pecados para así tener vida eterna, tienes vida eterna porque Dios te ve como justo. ¿A través de qué? A través de la fe en Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esa misma fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? De que un día estaremos por la eternidad gozando de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, un texto que vimos hace no mucho, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fijaos el amor que Dios ha tenido por ti y por mí. Un amor que fue ya profetizado, y en el discipulado esta mañana hablábamos de ello, por el profeta Ezequiel y por el profeta Jeremías, que Dios haría un nuevo pacto a través de la fe y que su Espíritu moraría en nosotros, que nuestra relación con Dios estaría basada en una relación espiritual, interna. Dios no se iba a quedar en el templo para que nosotros fuéramos a adorarle al templo, sino que ahora nosotros somos el templo donde el Espíritu de Dios reside y nuestra relación con Él es una relación espiritual. Y eso, hermanos, es la demostración del amor que Dios ha tenido por nosotros. Que aun siendo pecadores, Él nos ha perdonado y ha decidido hacer morada permanente en nuestras vidas. El segundo pasaje se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, al final prácticamente de vuestras Biblias. Capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, dice el apóstol a sus lectores. Y ahí está diciendo algo, ¿verdad? Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarnos unos a otros. Juan seguirá desarrollando esta idea y dirá como consecuencia que si alguien odia a un hermano, es que no ha conocido a Dios. Y cuando rebobinamos, nos damos cuenta de las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? Si tú no has conocido a Dios, es que no has entendido el amor de Dios. Si no has entendido el amor de Dios, no has entendido la obra que Dios está haciendo en tu vida. Si no has entendido la obra que Dios está haciendo en tu vida, entonces es que posiblemente no has entendido nada. Y si no has entendido nada, no has sido justificado. Y si no has sido justificado, no tienes vida eterna. Así que cuidado con examinarnos a nosotros mismos y saber si realmente amamos a aquel a quien tenemos alrededor nuestra, en esta mañana aquí especialmente. Porque son tus hermanos y hermanas, aquellos que tú no has decidido que formen parte de tu familia, pero con el que compartimos un padre en común. Por eso, hermanos, el verdadero amor, el que Dios ha demostrado por nosotros, es el que tenemos que anhelar. El verdadero amor se pone en práctica entre nosotros y la palabra de Dios está llena de contenido acerca de qué significa o no amar a los demás y cómo se demuestra el amor a los demás. Sabéis, para los más versados, los que más predicaciones hayáis acumulado a lo largo de la vida, que los griegos diferenciaban, algunos autores dicen, hasta 10 tipos de amor diferentes. Pero básicamente se resumían en 4. El amor eros, el nombre de un dios griego, ¿verdad? Que es la forma en la que un hombre ama a una mujer. Es un amor romántico que encuentra su perfección en Dios. Eso nos dice la palabra. El amor eros encuentra su perfección en Dios. Y alguien me puede decir, ¿y cómo el amor romántico y sexual puede encontrar su perfección en Dios? Pues bueno, Dios fue quien nos creó. Dios fue quien creó el sexo. Pero fijaos, cuando Pablo habla a los hermanos y hermanas de las iglesias acerca de las relaciones matrimoniales, ¿recordáis qué es lo que dice? Amaos, esposos, a vuestras mujeres, y mujeres, amad a vuestros maridos como Cristo amó a su iglesia. Así que Cristo y su amor por la iglesia nos pone de manifiesto, nos enseña que esa es la forma en la que hemos de vivir como matrimonios. Así que si quieres amar a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, de una manera que glorifique a Dios, piensa cómo Jesús amó a su iglesia. Saca los principios y aplícalos a tu matrimonio. Entrega. Se dio sin esperar nada a cambio. Se dio en una relación incondicional. Se dio cumpliendo los votos que se hacen cuando uno se casa. En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Alguien le preguntaron una vez, en la boda, Felipe, estaba nuestro hermano Felipe y el primer nombre que me ha aparecido. ¿Amas a Carmen como tu esposa? ¿En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? ¿Ahora y por siempre hasta que la muerte os separe? Él se paró y dijo, sí, no, sí, no, sí, no. Y a veces no lo decimos, pero después a lo largo de la vida lo vamos practicando, ¿verdad? Nos vamos olvidando de eso. Así que Dios es el referente para el amor eros que sientas hacia tu esposo o tu esposa. Otra palabra que se usaba para definir un tipo de amor era estorge, el afecto natural familiar, que también encuentra su perfección en Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios se ha mostrado a nosotros como nuestro modelo perfecto de padre y madre. Así lo habla a lo largo de la palabra. Un padre amante. Incluso los que estuviste en el retiro o habéis escuchado las conferencias, Pastor David Dixon nos recordaba, cuidado que en el Antiguo Testamento también se habla de Dios como una madre que lleva en brazos a sus hijos, ¿recordáis? Ese rol de padre y madre, cuando aprendemos de Dios y vemos cómo Él nos trata a nosotros, también es un referente de cómo nosotros hemos de tratar a nuestros hijos. Con paciencia, con misericordia, con disciplina. El amor filial, o la palabra filios, que tiene que ver con el amor de la amistad, también encuentra su perfección en Dios. Porque Cristo habló a sus discípulos en términos de vosotros sois mis amigos. Cuando resucitó Jesús y habla con las mujeres, le dice, ve y habla con mis hermanos. Amor ágape. Ese amor espiritual que tú y yo compartimos por formar parte de una familia de Dios, que es el amor al cual la Escritura y Juan hace referencia cuando dice que tenemos que amarnos. También por ello Jesús es nuestro referente de hermandad, porque vio a los suyos como parte de su familia espiritual, tanto en Mateo 28:10 como en Lucas 8:21. Aparece esa acepción de amigos. El Espíritu Santo produce ese amor y por lo tanto, así es como Jesús ve a los suyos y quiere que nos veamos unos a otros. Así que hermanos, fijaos por qué el amor nace en Dios y se manifiesta en comunidad, porque es imposible de vivir ese tipo de amor a solas. Podrá ser placentera la experiencia, podrá ser como hobby, lúdica, es otro tipo de amor, pero no es a lo que la palabra del Señor está haciendo referencia cuando hablamos acerca de cómo hemos de tratarnos unos a otros. Por eso el amor nace, crece y se reproduce en Dios y en comunidad. Por eso aprendiendo a amar a Dios y aprendiendo del amor que Dios ha tenido por nosotros, aprendemos a amar a los demás. Por eso debiéramos aprender más acerca de cómo Dios es, para que ese amor fluya en nosotros y seamos capaces de ver a los demás como Dios los ve también. Y sabemos las repercusiones importantísimas que eso tiene. Ayer hablábamos en una reunión acerca de ello. En esto conocerán que sois mis discípulos, le dijo Jesús a los suyos. Juan capítulo 13 y versículo 35. ¿En qué? Que hacéis muchas campañas evangelísticas. Que enseñáis muy bien la doctrina bíblica. Me temo que no del todo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Además, el amor nunca deja de ser, dice Primera de Corintios, ¿verdad? Porque Dios es amor y eso nos proyecta hacia la eternidad, donde estaremos en una relación perfecta de amor con Dios y entre nosotros. Así que aprender a amarnos, hermanos, y la urgencia de que como iglesia, sobre todas las cosas, seamos una iglesia que ame a los demás, tiene repercusiones eternas para nosotros y para las personas que no conocen a Dios. Porque si queremos que las personas conozcan a Dios, tenemos que ser un grupo de hijos de Dios que se ame. Y de eso hemos hablado el año pasado, ¿verdad? Para que otros conozcan a Dios y quieran formar parte de esa familia. Pero después voy a usar un término que se encuentra en Romanos capítulo 12. Estoy ya adentrándome en el trampolín final de esta meditación. Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. ¿Veis que el capítulo 12 de Romanos es uno de mis predilectos? Porque contiene tantas cosas. Y empieza diciendo que tenemos que transformar nuestra mente para ajustarnos a lo que Dios quiere y no a lo que el mundo nos dice. Habla acerca del lugar que tú y yo ocupamos en la iglesia, el rol único, personal que Dios quiere que tengamos. Y en el versículo 9 dice, el amor sea sin postureo. ¿Lo pone así en vuestra versión? ¿Eh? ¿Qué dice? Fingimiento. Eso es postureo. ¿Eh? Versión actualizada al 2020. ¿Se puede fingir el amor? Mi pregunta. ¿Se puede fingir el amor? ¿Se puede hacer postureo? Y sabéis lo que es el postureo, ¿verdad? ¡Oh, qué guapo soy! Selfie, Instagram, Facebook y a ver cuántos likes. Pero después mi vida está podrida por dentro. Y lo que necesito simplemente es que los demás me digan, ¡ay, buena gente eres, guapetón! Es revelador, hermanos, que el primer problema que nos narra la Escritura que tuvo la Iglesia en Hechos de los Apóstoles, ¿sabéis cuál fue? Un amor de postureo. Capítulo 5 de Hechos. Estoy haciendo trabajar hoy, ¿eh? Hechos capítulo 5. ¿Sabéis de quién habla Hechos capítulo 5? De Ananías y Safira. Fijaos cómo comienza el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, y el problema con empezar en el capítulo 5 es que si encontramos un pero, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no? Rebobinar, irnos antes. Y justo lo que encontramos antes, pues lo sabéis. Versículos. Capítulo 4, versículos 32 al 36. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Algunas versiones dicen que pensaban y sentían de una misma manera. Así era la comunidad, una comunidad unida en un pensamiento que estaba dispuesta a compartir. Y no era algo impuesto, sino que era algo que había sido producido por el Espíritu Santo. en ellos. No habían fundado un partido político para hacer una comunidad de bienes. No habían estipulado ningún tipo de reglamento de cuánto tenían que dar cada uno. La gente estaba unida en un mismo sentir y dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el gran poder, perdón, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya viene el pero. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Conocéis el resto de la historia o la leemos? Me invito a que la leáis en casa con detenimiento. Lo que pasó es que este Ananías dijo, pues yo voy a vender también. Cariño, vendemos el terreno que tenemos allí y entregamos el dinero también para que sea de utilidad a los demás. Sí, pues mira, apóstoles, aquí tenemos el dinero de lo que ha costado la propiedad al que se la he vendido. Así que úsalo, al igual que ha hecho este hermano, pues usa también lo que nosotros hemos hecho, el mismo dinero. Aquí está. El problema es que estaba haciendo postureo. Querían entrar dentro del grupo de aquellos que habían vendido y habían traído íntegramente el dinero de lo que había costado. Y la respuesta de Pedro, el contexto, apunta a que ahí estuvo el problema. No en que trajeran poco, no en que trajeran parte, sino que trajeron parte queriendo hacer entender a los demás de que lo habían traído todo. Primer engaño. Y fijaos la dureza de las consecuencias. Porque cuando vemos los verbos en todo el pasaje, los verbos que se utilizan era que tenían todo en común, vendían, traían, ponían, se repartían. Y eso no está, ¿verdad?, en un pretérito perfecto como lo vendieron. No, no, era una actitud constante. Lo que tenían, lo vendían y lo traían. Era un continuo en la comunidad. Estaba ocurriendo en todos que tenían esa actitud, ese corazón unido y ese alma de un mismo sentir de la que habla el capítulo 4. Y este caso de Bernabé se nos muestra como un ejemplo positivo de lo que estaban haciendo los hermanos. Sin embargo, el de Ananías y Safira se nos muestra como un atentado al Espíritu Santo. Fijaos el versículo 3 del capítulo 5. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba para ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que, hermanos, sí es posible querer hacer postureo con el amor hacia los demás. Sí es posible ir de amor y buenas intenciones y que sea solamente una fachada. Sí es posible, hermanos, amar sin fingimiento, como Pablo está hablando a los romanos. Y la mentira, desde el principio de la entrada del pecado en la vida del ser humano hasta el final, La palabra de Dios aparece siempre como un atentado a las relaciones y al amor. Por eso la semana pasada, cuando veíamos las obras de la carne y veíamos la de carácter sexual, después decíamos y leíamos la mentira. ¿Recordáis? La mentira está al mismo nivel. Así que cuidado, hermanos, con la mentira en nuestras relaciones. Porque la mentira rompe ese espíritu de amor y de unidad que tiene que acompañarnos como cuerpo de Dios que somos. Tuvo un castigo severo de Dios. En este caso sabéis que murieron tanto Ananías y Zafira. Cayeron fulminados. Qué duro, ¿verdad? Durísimo. Pero el Señor quería dar un escarmiento de que cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuidado con mentir al Espíritu Santo y a los demás. Y la pureza del amor que se estaba viviendo en esa primera comunidad, el Señor quería preservarla con ciertas advertencias. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir hoy en día. Muchos de nosotros estamos aquí, a pesar de haber mentido, ¿verdad? Pero hermano, la mentira tiene consecuencias, la veamos o no la veamos. Y la palabra nos dice que es un tema serio entre nosotros. Creo que la sinceridad en nuestras relaciones actúa como la levadura en la masa del pan. Cuando entra en calor, ¿verdad?, va haciendo que crezca, que se haga esponjosa, que quede con un aspecto deseable. Y eso es lo que vemos en Hechos 4, 32 y 35. No hay iglesia que yo haya conocido que no quiera vivir lo que Hechos 4, 32 al 35 dice. Ser una comunidad donde el amor se manifieste, donde la palabra de Dios llegue con impacto a las personas, donde vidas sean transformadas y donde se viva disfrutando del amor de Dios a pleno rendimiento. El fruto del Espíritu, hermanos, dice Gálatas, que es, en primer lugar, amor. Porque el amor tiene su origen en Dios. Porque el Espíritu Santo lo ha puesto en nosotros, que somos sus hijos. Y por eso aprendemos más del amor cuanto más conocemos y amamos a Dios. Y por eso Dios te ha puesto en comunidad. No lo olvides. Y no en soledad. Para que nos alimentemos, no como en la foto, con un café, un libro y nuestra mascota. Sino que alimentemos nuestro amor con el amor del otro. Y alimentando al otro con el amor nuestro que Dios nos ha dado. Vamos a orar al Señor.